Muy buen día, amigos. Les saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual en Novarum México, en un episodio más de Conexión Novarum. El día de hoy les quiero compartir un experimento que inicié por primera vez en febrero del 2019. Y seguramente algunos de los que me escuchen, amigos que participaron en ese experimento, pudiera ser una combinación de experimento tecnológico y social. Lo que tenía era, en aquel tiempo, la confusión y buscaba yo más claridad para entender la diferencia entre dos términos que probablemente ustedes los han escuchado, relacionados con teoría de sistemas, con pensamiento sistémico. Uno de ellos, acuñado por Maturana y Varela, científicos chilenos, biólogos, que denominaron autopoiesis, y otro más también de la teoría de sistemas, que es homeostasis. Y entonces, en febrero del 2019, muy simbólicamente un año antes de la pandemia, creé un grupo de WhatsApp nuevo y seleccioné compañeros, amigos que yo pensaba que podían aportar sobre el tema. Y les dije, este va a ser un WhatsApp de una semana, enfocado exclusivamente en que compartamos ideas sobre estos dos conceptos que mencioné un momento. Como los invité sin su autorización, les dije cualquiera que desee salirse puede hacerlo. No hay un horario de participación, era un grupo de WhatsApp. Es asincrónico, puedes leer y no aportar, ¿verdad? O puedes aportar, leer, enriquecerte y aprender algo nuevo, ¿no? Pues la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Un grupo de WhatsApp con fecha de caducidad. Porque se convierte en algo muy valioso, se convierte en algo totalmente enfocado, en donde, pues con todo respeto, ¿verdad? No estamos compartiendo memes, no estamos felicitándonos por aniversarios, no estamos comentando la última noticia del momento o lo que dijo el presidente, la presidente. En fin, fue un experimento muy interesante. Y esa fue la experiencia de febrero del 2019. ¿Qué sucede al final cuando se cierra el grupo? Pues todos se quedan con una copia de todos los diálogos, los posts, los videos, los audios que se compartieron, porque lo que hago es sacar a las personas del grupo y yo me quedo solo en el grupo, ¿verdad? Que también conservo el material, ya después lo paso a otro sistema para no perderlo y de ahí pues cada quien saca sus conclusiones, se enriquece, cambia percepciones, cambia modelos mentales y pues todos seguimos adelante. Como las personas que invito no se conocen entre sí, algunas sí, otras no, pues ahí pueden hacer nuevos contactos, nuevos aliados, nuevos proyectos y pueden surgir nuevas oportunidades. El segundo lo hice más recientemente. Ese segundo grupo le llamé Ciclos de Obsolescencia Global. La fecha en que lo inicié fue el 9 de marzo de este año. Y posteriormente, 7 días después, hice exactamente lo mismo. Usé la misma metodología que cuando creé el primer grupo en febrero del 2019. Pensé en personas que pudieran aportar. Los invité. 10 personas. Normalmente procuro que sean de 10 personas. En este caso, fui más cuidadoso con el género y me aseguré que fueran 5 caballeros y 5 damas y arranqué el grupo. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Lo primero que les digo es que como no les pedí permiso para sumarlos, cualquiera se puede dar de baja en cualquier momento. Este era mi segundo grupo. Ninguno de los dos grupos se ha salido nadie. Sin embargo, en este segundo grupo sí fue notorio que hubieron algunas personas que no se salieron, pero no aportaron de manera escrita nada, ¿verdad? Tal vez leyeron, tal vez aprendieron algo, pero ahí sí desconozco, ni tampoco me contactaron por fuera para decirme, oye, ¿para qué me metes en esos grupos raros, no? Pues ahí estamos. Este segundo grupo que, como les digo, le llamé Ciclos de Obsolescencia Global, me vino a la mente porque estoy leyendo un libro que se llama Second Sapiens, escrito por un amigo que vive en Estados Unidos, se llama Said Daulabani, y es un libro sumamente interesante, de hecho, es parte de la evolución y de cómo se va fortaleciendo todo el cuerpo de conocimiento de Spiral Dynamics. Said menciona un concepto que me pareció muy interesante y le llama la gran obsolescencia, the great obsolescence. Entonces, de ahí me puse a pensar cuántas cosas se hacen obsoletas durante nuestra vida y lo vemos como algo normal, y de hecho es normal, ¿verdad? Yo aprendí a utilizar regla de cálculo, que de hecho en los diálogos que tuvimos hace un par de semanas, se mencionaba de más personas que también habían aprendido a usar regla de cálculo, y de repente desapareció la regla de cálculo y ya teníamos las pequeñas calculadoras que simplemente multiplicaban, sumaban, dividían y restaban, con alguna función de memoria muy limitada, pero muy gustosos nos fuimos hacia la pequeña calculadora en lugar de la regla de cálculo. Pero visto como industrias, yo me preguntaba, ¿cómo sabe una empresa o cómo monitorea una empresa que la industria en la que está inserta puede quedar obsoleta? Como industria, ¿eh? No como empresa, no como producto, no como servicio, no como material, ¿verdad? No como máquina o tecnología, sino que toda una industria desaparezca. Porque si eso pasa, ¿verdad? Pues junto con la industria en extinción o que se convierte en obsoleta, tu empresa también se convierte en obsoleta. Yo de ahí saqué grandes aprendizajes, ¿eh? Y de hecho formulé una serie de postulados que pudieran ser objeto de otro podcast. Pero algo que me di cuenta en este segundo grupo de WhatsApp con fecha de caducidad y 10 participantes, como es como procuro hacerlos, es de que nosotros como consultores utilizamos un modelo muy conocido, ¿verdad?, del dominio público, que se conoce como empresas ambidiestras. Nosotros lo verbalizamos, lo explicitamos a nuestros clientes, que son aquellas empresas que al mismo tiempo que fortalecen el presente, diseñan y dan forma hacia la construcción de nuevos futuros de la misma empresa. Obviamente en su industria, evolución de sus productos, entender sus competidores, las necesidades de los clientes, también las necesidades cambiantes de sus colaboradores y expectativas. Entonces, esa es una empresa ambidiestra. Trabaja en el presente, trabaja en el futuro. Usamos la imagen mental de un ciclista de montaña, en donde los pedales, la cadena, la rueda trasera es el equivalente a fortalecer el presente, es lo que mantiene moviendo la bicicleta, la que genera el flujo, la que genera la subsistencia. Mientras que el manubrio, la rueda delantera, la mente, el cerebro, los ojos, los brazos del ciclista, pues van explorando nuevos caminos, ¿verdad?, para ir diseñando y construyendo nuevos futuros. Una de mis conclusiones, y todavía no sé cómo se pudiera llamar, porque ambidiestra, pues quiere decir que eres diestro con la mano derecha, con la mano izquierda, eres hábil, ¿verdad? Pues sería como tridiestro a lo mejor, que además de ser una empresa ambidiestra, tengas otras actividades de monitoreo de mayor alcance, quizás global, para anticipar si en algún momento hay señales tempranas, señales débiles, de que la industria en la que está montada tu empresa pudiera desaparecer. Pensemos por ahora en la inteligencia artificial. En un momento dado pudiera desaparecer, quizás todavía no industrias completas, pero sí profesiones completas, ¿no? Y a final de cuentas, si eres un profesionista, pues es como si tu industria desapareciera, ¿no? Entonces, ese fue el tema del segundo grupo de WhatsApp con fecha de caducidad. Y la vida continúa, como tal vez muchos de ustedes, pertenezco y participo en muchos grupos de WhatsApp. No los he contado, pero quizás yo mismo me sorprendería. Grupos en donde participa gente fuera del país, en Jalisco, en Ciudad de México, en Monterrey, en León. Son las principales zonas en las que están concentrados los colegas, los empresarios, los amigos, San Luis Potosí también, en fin. Y como todos lo sabemos, los grupos, por cierto, también participo en grupos de organizaciones empresariales, tipo cámaras, ¿verdad?, o tipo organismos empresariales, como Coparmex, como ANEI, Coparmex aquí en León, ANEI en Monterrey, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Y bueno, cada grupo tiene su personalidad. Cada grupo tiene las personas que dominan las conversaciones o que postean más. Quizás en alguno de los grupos yo soy esa persona. En otros grupos quedo muy distante de serlo por la misma actividad de los grupos. En ocasiones, y son pocas, separan en dos grupos los mismos participantes. Un grupo muy informal donde puedes subir chistes, memes, felicitaciones de cumpleaños, diálogos informales. Y otro más serio, ¿no? Más enfocado en el propósito de la organización, etcétera, etcétera. Lo cual me parece bueno. Toman también cada grupo diferente personalidad, al tener un propósito diferente, existe un moderador o moderadora y nos jala las orejas cuando estamos posteando cosas que no corresponden a cada grupo. Pero si ustedes se dan cuenta, pocas veces de uno de esos grupos salen acciones concretas. Hubo uno que me sumé a principios del periodo del sexenio de López Obrador, del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en México, que fue cuando hubo una gran escasez de gasolina. Y ese grupo lo crearon aquí en León, una mujer muy inquieta, que nunca la he conocido en persona, nada más bromeamos, ¿verdad?, que algún día nos vamos a conocer, se llama Betty. Y ese grupo se llama Unidad Leonesa. Y fue un grupo extremadamente útil. Yo creo que de los pocos grupos que yo podría decir que tiene así una gran utilidad inmediata, ¿eh? Porque otros grupos quizás la vayan a tener con el tiempo, conforme va cambiando tu modelo mental con todo lo que lees. Pero en este caso fue inmediata. Se hizo por la coyuntura para avisarnos dónde había gasolina. Oigan que acá en la gasolinera de tal marca, en tales calles, a partir de tal hora va a haber gasolina, y así andábamos cazando la gasolina en la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, fue tan útil que permaneció y sigue permaneciendo. Y vaya que ya pasaron años. Y ahora les quiero platicar del tercer grupo que está corriendo en este momento. Me refiero a los grupos de WhatsApp con fecha de caducidad. Este va a tener una peculiaridad, o la está teniendo, nació el día de ayer. Hoy es día 16 de marzo, nació el 15 de marzo del 2025. Y ahí vamos a analizar dos temas: migración y demografía. De alguna forma, yo me daba cuenta que los dos conceptos, los dos elementos, tienen una relación, pero no tan fuerte como ahora la estoy descubriendo cuando apenas llevamos un día de haber abierto el grupo. Este grupo fue diferente. En un grupo que tengo abierto, ¿verdad?, sin límite de tiempo, que le denominamos Historiadores del Futuro, cuyo propósito es aportar ideas que cada quien use en su quehacer diario para ir sembrando en la mente de los mexicanos el diseñar mejores futuros para México. O sea, no irnos tanto al pasado, sino del pasado generar aprendizajes para diseñar y construir mejores futuros en México. Ese grupo no tiene mucho tiempo, a lo mejor tendrá un año, año y medio. Es un grupo pequeño, vivo y valioso. Pues bien, ahí tuve yo la imagen de un mapamundi en donde vienen las tasas de natalidad, número de hijos por mujer en diferentes países. Y yo había leído, escuchado que debieran de ser 2.1 hijos por mujer, que se le conoce como la tasa de reposición para que la población del mundo se mantenga y que siempre tengamos jóvenes entrando a la vida laboral. Obviamente pasan por sus estudios, se incorporan a la vida laboral y la industria, las empresas, los comercios se mantienen en movimiento, se genera la riqueza de la economía, el Producto Interno Bruto, y ahí se obtiene también el dinero para las pensiones de los ancianos, que cada vez somos más. Y también, pues ese es un tema preocupante porque va a llegar un momento en que el dinero no va a alcanzar, o ya está llegando. Entonces, entre un amigo y yo, Daniel y su servidor, en el grupo de Historiadores del Futuro, dijimos, oye, pues yo le propuse, le dije, oye, ¿por qué no hacemos un grupo de una semana? Y dijo, pues a ver cómo funciona eso, ¿no? Ya le expliqué. Ahí en el grupo está Carlos, que también había participado en el de la obsolescencia que les dije. Y ya Carlos le dijo, tú, Daniel, dile que sí a Roberto y te vas a divertir, ¿no? Pero Daniel le agregó una segunda derivada a mis grupos de una semana. Les recuerdo que mis grupos de una semana, yo seleccionaba a las personas, mandaba la invitación y les daba la libertad de que se salieran. Aquí me dijo Daniel, oye, sí está interesante el concepto, pero pues vamos a buscar gente que realmente conozca del tema, ya sea que conozcan de migración, que conozcan de demografía y que puedan ir aportando, ¿verdad?, enriqueciendo y que todos aprendamos cosas valiosas, porque ciertamente sí hay una situación preocupante, ya que cada vez son más países los que traen tasas de menos de 2 hijos por mujer. Estamos hablando de países. Por ejemplo, me sorprendió que Latinoamérica estamos con 1.8, pero hay países que ya están en 1, ¿sí? Creo que España es uno de ellos. Entonces, me di cuenta que hay países que todavía traen tasas de 2.5, 3 y hasta 4. ¿Qué va a suceder? Que los países que empecemos a bajar la tasa de nacimiento de niños, vamos a necesitar de migrantes, ¿sí o sí? Ya antes de ver yo esa imagen y esa estadística, yo mencioné en otro podcast el que denominé la migración como parte de la humanidad. Y yo veo a la migración y los migrantes en particular como la solución a muchos problemas del futuro. Pero ahora me estoy sensibilizando todavía más sobre esto, y no solamente sensibilizarnos, sino que tenemos que actuar, tenemos que encontrar la solución. En un video que vi también, derivado de querer documentarme para aportar algo valioso en este grupo, pusieron sobre la mesa algo que no había pensado, que si no logramos equilibrar la entrada de nuevos jóvenes a la vida laboral y los migrantes pudiera ser que ayuden a algunas de las actividades en las empresas o en el país en general, pero que tal vez los migrantes no tengan la preparación para ocupar ciertas vacantes de gente que se va jubilando, lo que se va a necesitar es que las personas de los países que se van quedando sin juventud sean mucho más productivas, pero muchísimo más, ¿eh? Porque tendrían que trabajar un cierto número de horas y en esas horas producir lo que se producía antes en las mismas horas con una fuerza laboral joven. Pues tenemos ahí buenos retos. Pero el tema es el invitarlos a que transformen la forma en que utilizan las herramientas digitales, en este caso en particular WhatsApp, pudiera ser Telegram, pudiera ser Messenger, o herramientas similares, ¿no? En donde un grupo de personas se reúne a intercambiar puntos de vista, ¿no? A lo mejor son los amigos de tu generación, creo que todos tenemos uno o dos grupos de familia, en fin. Pero estos grupos son grupos con propósito, con tiempo limitado, con temas muy claros, y que la idea es que al intercambiar esos conocimientos especializados, como es este tercer grupo que acabo de activar ayer, y que gracias a Daniel, pues nos, entre los dos nos pusimos a la tarea de identificar personas que conocieran de alguno de los dos temas o temas relacionados, porque ciertamente ya cuando hablas de demografía, pues entra todo el tema del empleo, de la educación, de la salud, o sea, es multidimensional. Y pues, qué mejor que anticiparnos, ¿no? Anticiparnos al futuro. Las señales débiles y fuertes ya están presentes. Si ustedes buscan en YouTube, se van a dar cuenta que hay muchos videos que hablan de por qué las parejas tienen de cada vez menos niños. Pero bueno, el propósito de este podcast, que me he estado desviando, espero que les resulte valioso lo que les comparto, es invitarlos a que usen de manera diferente estas herramientas de grupos cerrados, ¿verdad? Con amigos, con conocidos, con empresarios, con colegas, con temas específicos, y se van a dar cuenta que tiene una riqueza enorme. Me viene a la mente una frase de Viktor Frankl, el psiquiatra de Viena que estuvo en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, y que en ese proceso él desarrolló la logoterapia, que consiste en darle un sentido a la vida, ¿no? Y si recuerdan los que leyeron su libro, El hombre en busca de un sentido, él dice que la muerte le da sentido a la vida. Que si nosotros como seres humanos tuviéramos una vida infinita, como que no habría una sensación de inmediatez o de decir, me quedan tantos años aproximadamente de vida, quiero hacer esto, quiero lograr aquello, quiero concluir esto, quiero decir esto, quiero ver esto, ¿verdad?, en los viajes, qué sé yo, o leer. Y el saber que somos finitos, que nuestra vida va a terminar en algún momento, enriquece y le da un sentido diferente. Y pienso que eso pasa en estos grupos con fecha de caducidad. Al saber que va a durar una sola semana, compartimos lo esencial, leemos lo vital y aprendemos, pienso yo, que de manera acelerada. De este grupo en particular no dudaría que surjan acciones, surjan proyectos, alianzas, pero lo que sí estoy seguro es que los días que estamos, perdón Félix, tú fuiste el onceavo que entraste así ya cuando la puerta se estaba cerrando, nos vamos a enriquecer con las aportaciones. Porque hay gente con perfiles bien interesantes, con experiencias muy interesantes, algunos como funcionarios de gobierno, otros como directores de escuelas en universidades, de facultades, otros personas inquietas, ¿verdad?, que aprenden durante la vida de diferentes temas y exploran. Tenemos a un experto en temas de impartición de justicia, otro amigo enfocado en temas de liderazgo, en fin. Está siendo una experiencia muy interesante. Este grupo no va a ser de 7 días, va a ser de 9 días, pero se cumple la premisa de que sean grupos con fecha de caducidad. Y esto fue porque algunos de los participantes, que aquí sí fueron invitados uno a uno, ¿verdad? Redacté un WhatsApp que envié a posibles candidatos que tanto Daniel y yo identificamos, se los enviábamos y ya nos decían, oye, sí, sí me interesa, sí quiero participar. Un amigo experto en prospectiva que vive en Estados Unidos me dice, oye, pues está interesante, pero ando de vacaciones en otros horarios y en otro, mi mente ahorita más enfocada en descansar, no voy a poder participar, ¿no? Pero hubiera sido muy interesante. El caso es que estamos ahí, las 11 personas, interactuando cada uno en sus horarios, cada uno en sus momentos, con muy buenas aportaciones, les puedo decir, en el primer día que fue el día de ayer. Y la razón por la que va a ser de 9 días es porque algunas de las personas dijeron, sí participo, pero solo puedo participar los fines de semana. Entonces dije, bueno, arranquemos un sábado temprano y terminemos el domingo de la siguiente semana a las 11 de la noche. De tal manera que estoy tocando 2 fines de semana completos para aquellas personas que, por su realidad actual, solo pueden participar en los fines de semana. Hagan este experimento, hagan la prueba y verán que los grupos de interacción virtual asíncrona toman otra dimensión. Y esto no implica que te salgas de los grupos en los que seguramente ya estás, sino que hasta un grupo, un subgrupo de los que ahí están, abren ese espacio para darle un seguimiento puntual a temas de un interés muy particular. De aquí va a salir el nombre que le pondré a este episodio, porque lo que estamos haciendo es combinar y obtener inteligencia humana, colectiva, colaborativa, co-creativa, ¿sí? Va a ser una combinación de inteligencia humana con inteligencia artificial. Porque ciertamente, por ejemplo, yo compartí un video de más de una hora, es difícil que las personas tengan la oportunidad de ver un video tan largo. Le pedí a una de las 10 apps de inteligencia artificial que uso que lo sintetizara. Usé una nueva que acabo de incorporar y la verdad es que hizo muy buen trabajo. Simplemente le di la liga, le pedí un resumen y me sacó un resumen con los temas principales, marcando en qué minuto del video se toca el tema y poniendo la liga que te lleva exactamente a ese minuto. Entonces, si no tienes tiempo de ver todo el video, sí puedes leer un texto, no muy grande, en donde tú ves el tema que te interesa, le picas y te lleva al segmento del video donde se está mencionando ese tema. Entonces, sí es una combinación de inteligencia humana, muy intensa, muy valiosa, con algunos apoyos de inteligencia artificial. También como experiencia de aprendizaje, pero lo más importante es que se puede convertir en el arranque de un proyecto de investigación-acción con resultados tangibles en nuestra realidad. Espero que les motive y que luego nos platiquen o me platiquen, ¿verdad?, de su experiencia de crear grupos de interacción vía chat con fecha de caducidad y temas perfectamente definidos, enfocados en grupos pequeños. Grupos pequeños es importante porque sí son densas las aportaciones. 10 personas máximo, en este caso fue de 11, y en lugar de 7 fue de 9 días. Bueno, sus variantes, ustedes pueden diseñar su modelo, pero creo que eso nos ayudaría a tener más enfoque y obtener más valor del tiempo que invertimos en este tipo de interacciones. Me dio gusto saludarles, que tengan muy buen día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y en nuestra página web, en donde los invitamos nuevamente a recorrer los blogs, los podcasts que hemos ido acumulando con el paso del tiempo y también a visitar nuestra academia, donde se pueden mantener actualizados en diversos temas que gradualmente vamos enriqueciendo, que nos daría mucho gusto saludarlos también en esta experiencia de educación asíncrona. Este fue un episodio más de Conexión Novarum y quedamos listos para vernos próximamente.